Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y hoy ponemos el foco en América Latina y las nuevas rutas del narcotráfico en medio de la violencia y el accionar de sicarios en varios países de la región.
Es por eso que entrevistamos al paraguayo Juan Martens, doctor en criminología.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia, la aparición de cuerpos desmembrados en Uruguay y la destrucción en Venezuela de pistas clandestinas son parte de las consecuencias del crecimiento de los grupos dedicados al narcotráfico en América Latina.
La violencia extrema se extiende. Los narcotraficantes se vieron obligados a buscar nuevas rutas ante el refuerzo de los controles en Brasil y en los puertos europeos.
Durante la pandemia, la hidrovía Paraná-Paraguay, que recorre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la salida al Océano Atlántico, tomó mayor protagonismo.
Según los expertos, las drogas ilegales se mueven por los corredores de las cargas legales. En el caso de Argentina, la ciudad de Rosario es el principal centro urbano de los agronegocios, actividad que domina la economía del país.
Prueba de esto son los 29 puertos ubicados en su área metropolitana, donde sale el 40,2% de las exportaciones nacionales. En este enclave, la tasa de homicidios en el último año triplica la media nacional, con 16 asesinatos cada 100.000 habitantes.
La situación preocupa y el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, símbolo de la lucha al narcotráfico, puso en alerta a la región y dejó al descubierto el poder que ganó el crimen organizado en los últimos años.
Pecci fue ultimado por un sicario el martes 10 de mayo mientras se encontraba en una playa de la isla de Barú, Cartagena, Colombia, en su luna de miel.
El funcionario integró y encabezó investigaciones contra el narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Uno de sus casos más destacados fue el llamado a ultranza, que dejó pérdidas de 250 millones de dólares para una red que exportaba cocaína colombiana desde Paraguay a Europa.
Su padre, Francisco Pecci, dijo ante la prensa paraguaya unas sentidas palabras valorando la valentía de su hijo.
Varias veces le dije, ¿por qué no tratás también de estar en otra sección del Ministerio Público de Fuerza? Porque ahí tenemos miedo que te pase algo. No, papá. Y alguna vez me dijo, papá, si me pasa algo, es la voluntad de Dios. Entonces, me cerró la posibilidad de guardárselo porque temíamos por su vida. Él no creía, o sea, sabría, pero era valiente. En cierto modo, trabajaba. A veces me decía, me estreso, mucho trabajo, los plazos y todo eso. ¿Quién cumplió con su obligación? La patria. Entonces, ¿a quiénes debemos llamar patriotas? A esos hombres honestos, a esa gente honesta que está en los diversos lugares de trabajo. Sean políticos o no sean políticos, no interesa eso. Y este problema de la droga y de toda esa porquería, voy a decir, es un asunto internacional y es difícil de combatirlo. Él lo dijo y lo decimos todos. Ese poder logístico que tiene la mafia, diremos, a nivel internacional, te tropieza, te barre. Es difícil y se necesita gente muy valiente.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al paraguayo Juan Martens, doctor en criminología.
El entrevistado.
Juan Martens, doctor en criminología. Bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. El asesinato del fiscal especializado Marcelo Pecci en Barú a manos del narcotráfico generó un importante sacudón en la región más acostumbrada a este tipo de hechos a manos de cárteles colombianos o mexicanos. Ni qué hablar lo que generó en Paraguay y sigue provocando. Juan, ¿qué papel juega Paraguay en la producción y distribución del narcotráfico transnacional?
En este momento Paraguay es un gran centro logístico de la distribución de la cocaína andina que va a Europa principalmente por los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Paraguay ya era y sigue siendo el primer productor de la marihuana, ¿no? Pero la violencia asociada a la marihuana no genera tanta violencia letal, ¿no? Además, como que hace bastante tiempo el PCC tiene bien hegemonizado ese negocio y es un poco el que regula el mercado incluso de la violencia. En los últimos años se acrecentó la actividad vinculada a la cocaína ejerció un efecto llamada a la fragilidad institucional. O sea, pareciera que el Estado paraguayo se montó para proteger estas actividades. Uh-huh. Y en ese sentido vinieron además cárteles mexicanos, colombianos, de Europa del Este, ¿no? Entonces, todo esto genera realmente también disputa por el espacio y también una mayor gobernanza criminal por el control. Entonces, creo que tiene que leerse un poco en esa línea esto que ocurrió y efectivamente, por tanto, tenemos una mayor letalidad también y mayor control institucional por parte de estas organizaciones.
¿Crees que el hecho de que Paraguay sea un país sin salida al mar lo hace pasar de alguna manera como desapercibido en la hora de considerarlo como un centro neurálgico de producción y distribución?
La verdad que su no salida al mar en este caso está siendo utilizado para fortalecer el negocio del narcotráfico. ¿Por qué? Existe una gran flota de barcazas que surcan los ríos con destino a los puertos y hay mucha producción de granos. Entonces, esa falta de salida al mar en realidad es aprovechada para contaminar contenedores y usar toda esa infraestructura y pasarla como más desapercibida incluso. Y por eso es que varios grupos usaron y adoptaron a Paraguay como su centro logístico, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, esa falta de salida en este caso es una ventaja en este momento.
Entre los grupos internacionales más involucrados en el narcotráfico en Paraguay están el primer comando de la capital y el comando rojo, ambos de Brasil. ¿Cómo se trabaja a nivel de fronteras en este tema?
El control prácticamente es nulo. Uh-huh. Por eso te decía, pareciera que el Estado paraguayo se montó para beneficiar estas actividades. En los recorridos de frontera no hay posibilidades de interceptación y lo que es peor, no hay ningún seguimiento al flujo económico que generan estas actividades, ¿no? La cerca de 1.500 kilómetros de frontera que tiene Paraguay con Brasil es absolutamente permeable. Existe presencia institucional, también permeable. Existe presencia institucional, pero que está cooptada y, por tanto, no representa ningún obstáculo para que las mercancías transiten libremente.
Tú mencionabas al comienzo de la entrevista a Uruguay y Argentina. Este fin de semana el presidente Mario Abdo Benítez recibió al mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. Este último le transmitió que Uruguay es la salida al mar natural de Paraguay. Le dijo que Uruguay tiene vocación de ser el puerto hub de muchos lugares en América Latina. ¿Cómo hacer que esta posible sinergia mutua no sea utilizada por el narcotráfico?
Y si hay voluntad política y tecnología, se puede disminuir. Cualquier delito es absolutamente imposible de eliminar. O sea, criminológicamente delitos siempre existirán. Lo que sí podemos hacer es mantenerlos en márgenes tolerables, ¿no? Pero para que eso exista, en el caso del narcotráfico, se necesita voluntad política porque requiere inversión, requiere tecnología y requiere integridad institucional, ¿no? Que es lo que no tenemos lastimosamente.
¿Y hay voluntad política?
No, ninguna. Más que declaraciones públicas, más allá de eso, el otro día se despenalizaba la falta de declaración jurada de funcionarios públicos o el error en sus declaraciones juradas. Cuando esto en el Parlamento se decide mientras se mataba a un fiscal, evidentemente es que no hay voluntad política, ¿no? Más allá de los discursos, porque ¿de qué sirve marchas, lágrimas por un fiscal? Pero en las decisiones no se notan esas determinaciones.
Cuando nos enteramos del caso del fiscal Marcelo Pecci, asesinado por un sicario en Barú, en Colombia, a uno le llegaba el estado de poca protección que tuvo el fiscal. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Tienen miedo a lo que le pueda ocurrir?
Siempre hay temor, pero forma parte del trabajo. O sea, ahora el sistema de justicia está en shock. Incluso hay jueces y fiscales que querían renunciar porque tampoco veían acompañada la decisión y la voluntad institucional. Veremos que en los próximos meses el Estado establece nuevos mecanismos y sistemas de protección. De lo contrario, esta embestida del crimen organizado habrá tenido un efecto disciplinador. En este momento ya generó miedo y va a lograr que no se sigan con las investigaciones si es que no hay voluntades de protección, ¿no? Y eso veremos necesariamente en los próximos meses.
¿Y qué se sabe del caso de Pecci? ¿Qué se ha avanzado hasta el momento?
Poco, poco, como en la mayoría de los casos de sicariato, en Paraguay más del 90% del sicariato queda en la impunidad, ¿no? Esto ocurrió en Colombia, hay participación de fuerzas de Estados Unidos, según dijeron, pero el patrón es igual latinoamericano, ¿no? Entonces, es muy difícil que se llegue a instancias de decisión en donde se responsabilice o tal o cual persona. Excepcionalmente se castiga a chivos expiatorios o ejecutores, ¿no? Mandantes casi nunca. Ojalá sea la excepción, ¿no?
En la operación a ultranza aparecieron involucrados funcionarios públicos, empresarios, personalidades importantes como el ministro Joaquín Roa Burgos, de la Secretaría de Emergencia Nacional, que además fue destituido. Era el dueño de uno de los yates decomisados en la operación. ¿El narcotráfico se está valiendo de la corrupción interna que existe en Paraguay?
Mucho, mucho. O sea, el narcotráfico en Paraguay es imposible que viva sin la corrupción y sin la connivencia institucional. O sea, todo esto es posible porque hay cooptación institucional y porque hay connivencia institucional, ¿no? Entonces, la corrupción es lo que da vida al narcotráfico en Paraguay.
¿Y cómo logró Paraguay quedar en esta situación? ¿Cómo creció tanto? ¿Fue la búsqueda de nuevas rutas de la droga o hay más? También tiene que ver con lo que hablamos al principio del desinterés en la voluntad política.
Una mezcla. Yo creo que sí, es una mezcla, es un todo, y que finalmente hizo que ese poder político tan disminuido y ese poder político que tanto ayuda al narcotráfico es lo que permitió y nos volvió en este centro internacional de distribución de cocaína. O sea, hace bastante tiempo que venía acrecentándose la actividad y no se le daba como mucha importancia. Paraguay se entretenía con el EPP, decía que era la principal amenaza, cuando ya se advertía que no representaba gran amenaza. Y todo esto derivó a lo que hoy efectivamente el crimen organizado, el narcotráfico en particular, permeó instituciones locales, regionales, nacionales, y hoy tenemos un Estado que le es muy útil, ¿no?
¿Y cómo está afectando todo esto a la población paraguaya?
La población paraguaya está bastante normalizada con el narcotráfico, que es otro gran problema. Existe aceptación institucional y social, no hay una reprobación en amplios sectores de la sociedad paraguaya y por tanto es un caldo de cultivo favorable, ¿no? Ciertamente existen voces disidentes, voces que entran a tallar, pero acá no hay reacción social ni hay una desaprobación a aquel que se enriqueció de la noche a la mañana, ¿no? Entonces forma parte de una cultura poco apegada a la ley que justamente esto se vea cada vez más tolerado.
Bueno, mientras te escuchaba, nombrabas, bueno, Brasil, México, Colombia, mencionamos Uruguay. Leía hace unos días un informe de Rosario, Argentina, la tercera localidad más poblada del país. La tasa de homicidios se había triplicado, ¿no? A la media nacional. Se produjeron balaceras en las escuelas, estaciones de servicio, locales gastronómicos. ¿Qué está ocurriendo a nivel de toda América Latina?
América Latina sigue siendo el que concentra prácticamente el 50% de los homicidios a nivel mundial, ¿verdad? Este es un dato asustador por donde lo miremos. Y esta violencia está asociada a varios factores, entre ellos el crimen organizado, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado las fragilidades de nuestros países en donde no hay una decisión ni una voluntad para combatirlo. O sea, la violencia letal está asociada, además del crimen organizado, a la falta de oportunidades, a la desigualdad y a un montón de factores de condicionamientos estructurales que precisan una intervención más allá del brazo penal del Estado. Necesitamos un Estado de bienestar, que en la mayoría de los casos nosotros en América Latina no hemos tenido, salvo excepciones, y por tanto creo que tenemos que analizarlo desde esa perspectiva y el acceso a armas, ¿no? Muy fácil conseguir armas en toda América Latina. Entonces todo eso lleva a producir estos niveles alarmantes de homicidios, existiendo países que todavía tienen tasas de 70, o ciudades con 70, 80 asesinatos por 100.000 habitantes, pero también tenemos grandes desigualdades. Córdoba el otro día también
¿sí?
divulgaba que tiene 3 asesinatos por 100.000 habitantes. O sea, son brechas, desigualdades que muestran la complejidad y que muestran esta gran desigualdad existente en América Latina, incluso en términos de violencia.
¿Cuando existe una cooperación regional en materia de seguridad?
necesitamos fortalecer. En los papeles siempre tenemos, en los papeles siempre existen y en las declaraciones, pero hay desconfianza entre las instituciones, entre los países, y eso dificulta bastante que esta cooperación se convierta en realidad y que esta cooperación sea efectivamente una cooperación efectiva.
Tú, como doctor en criminología, ¿crees que los grupos de narcotraficantes están ganando la batalla aquí en el continente?
Ganar como la batalla es mucho, pero que están adquiriendo poder y están gobernando espacios y territorios se nota, ¿no? O sea, Río de Janeiro es el típico ejemplo, ¿no? O sea, de una ciudad en donde prácticamente hasta la cita con el médico durante la pandemia gestionaban los grupos de milicia. Uh-huh. Entonces, tenemos esa problemática bastante compleja y que difícilmente se vaya a solucionar de la noche a la mañana, más aún en estos contextos de corrupción, de desfinanciamiento y en estos contextos en donde incluso la población tolera y vive cómodamente con sectores del crimen organizado.
¿Y cómo salimos de esta situación?
Y esa es la gran pregunta en la que todos y todas debemos dar y buscar una respuesta, pero se necesita dinero, se necesita voluntad política, se necesita educación y se necesita, por sobre todo, ganas de imaginarnos que podemos vivir en un mundo sin violencia, en donde más allá de las diferencias podamos tolerarnos entre todas y todos. Y opciones en la economía lícita. O sea, recordemos que más allá de esto, de lo horrendo del crimen organizado, el crimen organizado genera vida en muchas ciudades. En Paraguay, y en Brasil, y en Bolivia, existen ciudades que dependen exclusivamente del dinero que genera el crimen organizado, y muchas veces este dinero es lo único que se dispone en esas comunidades, porque no hay otras opciones, no hay trabajo, y la gente vive, la gente gasta, entonces, claro, tiene que ganarse la vida, como dicen aquí, ¿no?
Juan Martens, doctor paraguayo en criminología, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A las órdenes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Siempre hay temor, pero forma parte del trabajo. O sea, ahora el sistema de justicia está en shock. Incluso hay jueces y fiscales que querían renunciar porque tampoco veían acompañada la decisión y la voluntad institucional. Veremos que en los próximos meses el Estado establece nuevos mecanismos y sistemas de protección. De lo contrario, esta embestida del crimen organizado habrá tenido un efecto disciplinador. En este momento ya generó miedo y va a lograr que no se sigan con las investigaciones si es que no hay voluntades de protección, ¿no? Y eso veremos necesariamente en los próximos meses.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.